viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy. Según informaron fuentes diplomáticas pakistaníes, Araghchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán. En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bart Abdelati, pidió hoy a sus homólogos de Pakistán y Omán, claves mediadores entre Estados Unidos e Irán, que intensifiquen los esfuerzos para prevenir la reanudación de la guerra y mantener la libertad de la navegación en el Estrecho de Hormuz. Según Exteriores de Egipto, Abdelati mantuvo conversaciones telefónicas con los jefes de las diplomacias de Pakistán, Ishaq Dar y Omán, Bad al-Busaidi, de cara a las negociaciones que su homólogo iraní Abbas Araghchi celebrará en esos dos países en las próximas horas. Los países árabes e islámicos se solidarizaron hoy con Kuwait contra los ataques con drones que milicias iraquíes alineadas con Irán lanzan al vecino del sur de Irak y exigieron que el gobierno de Bagdad asuma sus responsabilidades que impida estas acciones. En este sentido, se expresaron Arabia Saudita y Egipto, así como la Organización de la Cooperación Islámica, la Liga de Países Islámicos, integrada por 57 estados, y el Consejo de Cooperación del Golfo, después de que dos drones procedentes de Irak provocaran daños materiales en dos puestos fronterizos de Kuwait. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció la detención de 239 personas supuestamente miembros de grupos opositores a la República Islámica en las provincias de Kermanshah en el oeste y Kurdistán en el noroeste, acusadas de preparar el terreno para una acción militar de Estados Unidos e Israel durante la guerra. Tras una serie de operaciones en las provincias de Kurdistán y Kermanshah, varios equipos afiliados a grupos antirrevolucionarios, respaldados por Estados Unidos y el régimen sionista, que buscaban preparar el terreno para un ataque militar desde el oeste del país, fueron desarticulados, informó la inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia MER. Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que el Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas. Al menos 6 personas resultaron muertas y se registraron numerosos heridos en Ucrania a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además causaron daños materiales. Según la Administración Regional de Jersón, durante el último día la capital de la región y otros 31 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería, dejando 4 personas muertas y 17 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó hoy a Azerbaiyán después del viaje que realizó el viernes a Arabia Saudita, informaron medios locales. Importantes conversaciones, mutuo respeto y cooperación que fortalecen a nuestros dos pueblos, escribió Zelensky en Telegram, donde acompañó el mensaje con unas fotos con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. De acuerdo con la agencia Acertaj, Zelensky fue recibido por Aliyev en la ciudad de Gabalá, en el norte del país caucásico. Algunos influencers rusos publicaron recientemente llamados públicos al presidente Vladimir Putin, en los que criticaron a su gobierno y sus políticas, y varios de sus partidarios han llegado incluso a amenazar con una revuelta en la última ola de indignación pública por la tensa situación económica del país en tiempos de guerra y las crecientes restricciones en Internet. aunque ninguna de estas disidencias supone una amenaza inminente para el poder de Putin, los analistas señalan que plantea un nuevo y creciente desafío para el Kremlin. Cada vez hay que dedicar más esfuerzos a mantener el statu quo, escribió en un análisis Mark Galeotti, experto en política rusa y director de la consultora Mayak Intelligence. Un video de 19 minutos de la popular bloguera rusa Victoria Bonja ha tenido 31 millones de visualizaciones en Instagram desde que se publicó hace 10 días. En él, Bonja, que tiene 13,6 millones de seguidores en la plataforma, se quejó ante Putin de que probablemente estaba mal informado sobre algunas cosas. La deficiente gestión por parte de las autoridades locales de las recientes inundaciones en la provincia sureña del Daguestán, el sacrificio de ganado en Siberia que provocó protestas de agricultores, las paralizantes restricciones de Internet y las dificultades que enfrentan los pequeños negocios. El presidente francés Emmanuel Macron envió hoy un mensaje de tranquilidad sobre los riesgos de desabastecimiento de carburantes, tratando de apagar una polémica naciente sobre la posibilidad de carencias en caso de que se mantenga el bloqueo del estrecho de Hormuz. Creo poder decir que por el momento la situación está controlada, señaló Macron en una conferencia de prensa en Atenas junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis cuando se le preguntó por la amenaza de desabastecimiento planteada por el consejero delegado del grupo petrolero Total Energy, Patrick Pouyanné.
Chile y el mundo, Radiograma.
Santiago, en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 21,3 grados, humedad 33%, termina esta edición de Radiograma, le deseamos una excelente tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
Semana se viene lleno de emociones en BioBio Deportes. Hoy, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas. Universidad de Chile. Universidad Católica. Mañana, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo en BioBio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
BioBio, la radio. Una programación pensada en ti.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. El de hoy día es un capítulo de lujo, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Voy a partir solo con un enunciado. Se presenta solo. Profesión, ídolo. El señor Carlos Caselli. Carlos, qué placer, qué gusto. ¿Te gusta eso, profesión, ídolo?
Yo creo que la gente en la calle me lo hace sentir. Y cuando uno ha tratado de hacer las cosas bien durante 20 años, es un reconocimiento a lo que uno entregó al deporte nacional.
Porque tú eres ídolo transversal.
Sí, totalmente. Totalmente. Hay un cariño, un respeto de todos. De toda la gente que sigue el deporte y de todos los deportistas. La otra vez me acuerdo que viajé a Perú, me invitaron del tenis. Y ahí estuve con los chicos del tenis, estuve con el Nico. Y también un gran respeto.
¿Por qué lograste esa transversalidad?
Yo creo que porque fuera de la cancha siempre he sido un deportista con conciencia social. Y eso la gente lo agradece. No he cambiado nunca mi discurso. Ganando más, ganando menos. Yo creo que el futbolista, yo siempre he dicho que primero uno es persona y después futbolista, persona después periodista, persona después médico, persona después taxista. Primero es persona, y yo creo que a la persona la gente le atrae mucho como yo soy.
El ser auténtico también.
Siempre soy igual, nunca he cambiado mi forma de ser. Nunca he menospreciado a los rivales, siempre he hablado bien de ellos, nunca una mala palabra, y yo creo que eso a uno lo va ayudando también.
Ya, pues hablemos de algunos hitos de tu carrera, buscarlo. A ver, el primer se pasó, porque hay dos.
Dicen.
No, hay dos.
Bueno,
hay dos.
Es lo que me
el
dice.
El video yo lo he visto.
Es lo que dice.
Contra Unión Española.
Lucho Urrutia.
Y contra Emelec.
Claro.
Ya, claro, hay dos se pasó.
Es que contra Unión creo que habían 20.000 y contra Emelec habían 70.000.
Ya, pero igual era se pasó.
Claro, pero uno no se da cuenta en el estadio. Porque cuando hay solo un bullicio y tú haces un gol, lo gritas. Como yo digo, te sale ese grito de gol de la boca que te sale desde acá de la guata. Es como el clima en el sexo, ¿no? Que no tiene descripción. Sí, porque con Lucho Urrutia tenemos esa discusión. Porque yo pensé que era con Emelec, porque ahí es donde salen los diarios, en primera página, en la revista Estadio, el se pasó. Pero uno no se da cuenta cuando está en el estadio.
Y ahí el segundo con Emelec que...
No, es, por eso digo, ese ya... Ese, ahí sí se pasó. Ahí se con... Yo siempre cuando veo los partidos dicen gran marco de público, 5.500 personas. Antes jugábamos con 70.000, 80.000 en el Estadio Nacional, cosa que no se va a repetir nunca porque hoy día el estadio hace 40.000 personas, ¿no?
Y otro tipo de fútbol, además, donde todos eran guapos, se pegaban.
No, ¿sabes cómo pegaban, no?
Sí.
¿Cómo pegaban?
¿Quién te pegó la peor, perdona la palabra, la peor chuleta? ¿Quién te la pegó?
Hay varios.
Porque tú jugabas sin canillera, ¿no?
Y sin venda.
La calceta y listo.
La calceta y nada más, claro. Pero los zapatos eran de cuero también. Por lo tanto, te pisaba y no pasaba nada. Hoy día, como los zapatos son más livianitos, te pisan y se dan 20 vueltas en el suelo. No, antes te dais 20 vueltas y te decían de todo. Párate.
Ya, pero ¿quién te pegó la peor que tú recuerdes?
Mira, yo recuerdo una de Lindo Navarro.
De Juan Temuco.
De Temuco. Me acuerdo una de un chico Medina en Rangel.
¿Ya?
Que me pegó un puntazo aquí y me rompió la espalda. Me acuerdo una de Benito, ¿eh? Un central de Real Madrid y una de Alessanco del Atlético de Madrid.
Alessanco era bravo.
Wow. Bravísimo. Fue el que después fracturó a Maradona.
Claro.
De todas esas me acuerdo. Pero la que más me acuerdo, porque la más bronca me dio, fue cuando Bertie Box me pegó 13 patadas. 13. Yo le pegué
una
mechada.
¿La fuiste contando?
No. Lo que pasa es que después hubo una época en que dieron los partidos del Mundial en la NFP y me invitaron. Y ahí fuimos, estábamos con él. Yo le decía, contemos las patas que me pongo Bertie Box. 13. Yo pegué una y fecha.
O sea, tuviste mala suerte.
Sí, pero bueno, sirve para contar historia. Mi vida nunca fue plana.
Mayo del 85 hay un gol cuando tú te retiras de la selección, ese gol que le haces a Brasil, con esa pared con Jorge Aravena.
Jorge Aravena me la da por el lado izquierdo, en la frente al Marquesina, se lo oye el Iguapuebla me devuelve, yo en velocidad de la defensa me saco al arquero.
Hay carga chilena, Villaneira, Caselli, Carlos Caselli.
Ese fue el último gol que hizo con la selección, el número 42.
Y de ser
aunque
uno
digan
mejores.
29.
Y de ser uno de los mejores.
Sí, claro. Sí, pero hay varios. Varios, uno de cabeza que dice impresionante en Perú, en Colombia, en Argentina. No, hay varios. Hay varios goles de cabeza.
¿Y eras de llevar las estadísticas, de ver tus
no, partidos, no? No, nunca llevo estadísticas. Después, con el tiempo, uno se va dando cuenta. Pero sí, por ejemplo, cuando hizo yo, Casel hizo 29 goles con la selección. No, yo hice 42. Lo que pasa es que después dividieron de selecciones con equipo. Ah, para hacerle goles a Boca, hacerle goles al Santo, al Inter de Milán, al Barcelona de España, son goles por la selección. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuántos goles hiciste por la selección? 42. Oye, pero aquí hice 29. Sí, pero 29 de selección por selección, eliminatoria. Y nosotros en eliminatoria jugábamos 3 partidos o 6 partidos, no 18 como se juega ahora.
Claro.
Entonces, es rara, pero ¿cuántos goles hiciste? 42.
¿Cuál fue el mejor equipo donde jugaste?
Colocó los 73, indudablemente, cuando nos robaron la Copa Libertadores de América.
Lejos el mejor.
Sí. Es que eran todos buenos para la pelota y buenos jugadores de fútbol. Como yo digo, yo siempre separo el que es bueno para la pelota y bueno para el fútbol. Y en ese equipo eran todos buenos para la pelota y buenos para el fútbol.
Muchos dicen que la selección del 74 técnicamente era una de las mejores. Con todo el respeto que merece la generación dorada, pero que técnicamente esa selección era de jugadores.
Yo respeto mucho la generación dorada, nos ganaron 2 copas, indudablemente, hay que respetarla. Pero no hay que olvidarse que la del 74 fue muy buena también, muy buena. Sí, acuérdate que perdió solamente con el equipo campeón del mundo. Y no perdió más, los otros 2 partidos los empató.
Claro, ahí estaba Reynoso, Chamaco.
Y la dupla de Elías con el mejor jugador de la historia, con Flaco Quintano. No, era un equipazo. Equipazo. No hay que olvidarse que en esa época, ¿no? No podemos negar que nosotros somos un país muy chiquitito. Mm. Y nos pasan la cuenta. Nos pasan la cuenta. Muchas veces nos pasaba la cuenta. El robo de la Copa del 73, lo que pasó a la U una vez contra River, un penal que le hacen al Hugo Valencia, que fue 96, del puerto de la casa, claro. Sí. A Cobreloa cuando lo sacan del norte para traer el Nacional. Nos pasa
la cuenta. A la Unión Española también.
A la Unión también nos pasa la cuenta muchas veces. Donde la gente dice, oh, no pudieron. No, no es que no pudieron, porque extra futbolístico siempre vamos a ser un equipo pequeño.
¿Qué te faltó en el fútbol?
Nada. Nada, cumplí todo lo que tenía que cumplir, jugué todo lo que tenía que jugar, fueron 20 años maravillosos. Cuando uno dice, ¿me faltó algo? No. Oye, que no jugaste en Río, no jugaste en Boca, no jugaste. No, para Juan Colocón.
¿A qué equipo le dijiste que no? Porque me imagino que tenían un Oscar de muchos equipos. ¿A qué equipo le dijiste que no?
El año 70, el primero que me ofreció fue Palestino.
Palestino.
Jugó un partido internacional palestino con Vélez Sarsfield, Santa Laura. Y me pidieron de refuerzo, en esa época se veían refuerzos. Claro. Ganamos 3-1 y hizo 2 goles. Y después me llamaron los turcos a un restaurante, aquí hay un cheque, firma con nosotros. No, déjenme en Colo Colito. Fue el primero que me acuerdo. Después que salí goleador de la... ¿Te acordás de la Copa Mundial, mini Mundial, sí, en sí, Brasil? Sí. Que salí goleador de esa Copa.
El Mundialito ese.
El Mundialito, sí. Me ofreció San Lorenzo.
San Lorenzo.
San Lorenzo, pero yo estaba en segundo o tercer año de universidad y quería terminar la universidad, por lo tanto, también algo pasó que no. Y bueno, hay gente que no le gusta, pero hay una... El año 70 y algo me quiso Santo. Y un general mandó una carta a un general de Brasil diciendo que yo era un jugador peligroso. Está en el libro, en un libro, en uno de los tantos libros que he escrito, está ahí la carta. Me quiso la América de México, pedido por Carlos Reynoso. Esa es muy buena.
A ver, cuéntela, cuéntela.
Fuimos a jugar a México.
¿Ya?
Ciudad de México, Veracruz, León, Torreón, no me acuerdo. Estábamos entrenando al campo de la América y llega el chico Reynoso en un Mustang a buscarme. Pasó de 5.000 a un Mustang. Y me dice, Cañón, quiero hablar contigo. Fuimos, Cañedo, Río. Un edificio horrible, impresionante. Estaba Cañedo, estaba Panchito Hernández, chico Reynoso. Y empezamos a hablar de que querían, me querían en la América, ya, no hay problema, queremos. Entonces le dije, hablé con los dirigentes primero. No, queremos hablar contigo, arreglamos contigo, después arreglamos con los dirigentes. ¿Qué quieres? Lo mismo que gana Carlos Reynoso. Me tiraron por la ventana. Hasta ahí llegó la conversación. Claro, el chico Reynoso después me agarró, pero me dijo de todo.
¿Qué dijo? Pero Carlos, ¿cómo?
Claro. Y había un equipo francés que me quiso una vez, no me acuerdo. Parece que era el Nantes. No, bueno, pero varios.
¿Y tú te manejabas con representantes? ¿O tú directamente contigo?
Solo. No, en esa época no había un representante. El primer representante que llegó a Chile fue el que trajo al Negro Vasco. El procurador, le decía.
¿Ya?
Vos procurador, para arreglar. El primero que yo me acuerdo que haya llegado a Chile para reventar un juego.
¿Por qué te entendiste tan bien con Vasco?
Es que, a ver, nosotros fuimos a jugar un cuadrangular a Viña. Y después, en la noche, conversando con don Pedro Morales, el Chamuyo Ampuero y Alfredo Afura, estábamos en la mesa conversando, el café, después del partido. Y había un jugador que a mí me encantaba, el Cholga Díaz. Bueno, bueno, bueno. Pero hasta 2.000 personas, con estadio lleno, cero. Y Afura dice, ¿qué tal el 10 de Inter? Oh, buenísimo, bueno. Lo voy a traer, ya, pues tráelo. Cuando traían buenos jugadores a mí me encantaba porque era mejor para uno. Bueno, lo va a buscar Afura, lo trae, entrenamos una semana, empezó el campeonato con un Wander. Le ganamos 7-2, hice 5 goles a Paso el Negro Vasco. Nos entendimos desde el primer entrenamiento. Negro era extraordinario. Bueno, bueno para la pelota y bueno para el fútbol conmigo.
¿No te dolió cuando jugó en la U?
No, no, para nada. No, me acuerdo cuando me yo juntaba con el Chico Offen o con Santino Agustín, me decía, oye, el Negro nos salvó de no haber seguido en segunda. Cuando llegó el Negro empezamos a ganar y con él subimos a primera división.
Mira qué increíble, porque conversando la otra vez con Horacio Rivas me decía lo mismo. Dice, esa U que comenzó muy mal en la primera vez, llegó Vasconcelos y le cambió la cara al equipo.
Sí, no, pero ellos fueron, me decían que fueron a jugar a Curicó y ya, Curicó, perdieron como 3-0.
Sí, sí, sí.
Y después llegó el Negro Vasco y les cambió la cara y empezaron a jugar y a ganar.
No,
pero es que.
Es que la dupla quisieron.
Lo que pasa es que nosotros los de antes, como digo yo, no digo ni mejor ni peor. Uh-huh. Yo recién te contaba que me pidieron para jugar por Palestino, ¿sí? Colo Colo prestaba la U, la U a Colo Colo, Católica, y cuando se jugaba los hexagonales internacionales se prestaban jugadores. Yo me acuerdo cuando el año 68, 69, Colo Colo pidió refuerzo a Daniel Díaz, que venía de Católica, a Carlos Reynoso, que venía de Audax, y el Pata Bendita, que venía de Calera. Y ahí se llevan a Carlos Reynoso a la América. Yo estuve en la negociación de Carlos en el Sheraton, ¿sabes?
Y ahí las negociaciones eran así.
No, así.
Cara a cara.
Nunca me hablé. $40,000 lo vendieron.
$40,000.
De la época. Por eso estoy hablando, del año 68, 69, por ahí. Porque como yo no tenía auto, y el chico Reynoso, que vivía allá en Cerrillo, me pasaba a buscar en un 5.000 para ir a entrenar a Pinturán por la selección. Y después me traía de vuelta. Entonces éramos bien con pinche.
¿Qué te decían tus papás cuando les dijiste quiero ser jugador de fútbol?
Cuando me llaman a los 15 años para firmar mi primer contrato a Cienfuegos, voy con mi papá, yo no puedo firmar. La primera vez llegué, no firmé, la segunda vez no firmé, la tercera vez firmé. ¿Y por qué? Porque yo venía aconsejado por don Andrés Prieto y don Pedro Morales. Don Andrés Prieto y don Pedro Morales, más Mario Moreno y Beirut. La primera vez no arreglé, la segunda no arreglé, la tercera sí arreglé, llegamos a la casa, tipo 9 de la noche, felices, con un contrato firmado, y mi mamá me dice... le contamos que empiezo a entrenar todos los días de la mañana y me dice, ¿y los estudios? Mamá, voy a jugar. ¿Y los estudios? Pero mamá, voy a jugar, tiene que estudiar de noche. No, pero ¿cómo? Y agarró el contrato y dijo, lo rompo, si usted no estudia, lo rompo. Mamá, ¿cómo? No, lo rompo, usted tiene que seguir estudiando. Y ahí me metí a estudiar y hice quinto y sexto humanidad de noche.
Igual un esfuerzo...
Pero recompensado después que uno se retire del fútbol. Porque muchos se... Un nubilen con todo esto. Y después que dejan el fútbol, yo tengo amigos que tienen 80 años, están trabajando todavía. Entonces, cuando uno se prepara para dejar esto, puede seguir ejerciendo en otras profesiones.
¡Vale, vuelo!
Hola, mamá. Perdí el penal.
No importa, hijo. En 2 semanas más, ¿quién se va a acordar?
Hay cosas que no se olvidan. Media hora, imposible de olvidar.
Hablemos de tu paso por España.
5 años jugando y 1 año de agregado. Los dos, yo cuando llego al Levante, había un técnico español. Y el primer partido no la agarré ni con la mano. No, pero la crítica fuerte. Llevan como 3 partidos y perdimos. Echan al técnico español y llega Héctor Núñez, el pichón. Uh-huh. Y el pichón nos reúne en el camarín y dice, ¿alguno de ustedes seleccionado español? Ninguno. Aquí el único seleccionado es el chileno Caselli. Así que vamos a respetarlo, vamos a jugar con él y él nos va a sacar adelante. jugamos el domingo, ganamos, fuimos a jugar afuera, empatamos, jugamos en el local, ganamos, y nos toca, es increíble, nos toca jugar contra el Rayo Vallecano en Madrid, que se jugaba a las 12 del día. El día anterior de la noche estamos concentrados, llega a Zaragoza, y me junto con el Lobo de Arte y con Saturnino Rúa, que eran paraguayos que jugaban en Zaragoza. Nos pusimos a conversar y me dicen, ¿cómo estás jugando en segunda división? Le digo, porque no tengo otro ofrecimiento. Pero según el empresario, al año voy a estar en un equipo grande. Se extrañaba. Bueno, jugamos el otro día contra el Rayo, hice los 4 goles. Y ahí ya, primera página en Madrid, primera página en Valencia, los 4 goles del chileno, uno para el gusto de la galería, porque cuando yo hago el cuarto gol, lo salgo gritando, y todo el estadio se acompaña a los blancos.
Yo decía, no entendías qué pasaba.
No entendía qué pasaba, yo llevaba un mes y medio, 2 meses, no entendía. Después me contaron que cuando un torero hace una muy buena faena, le sacan pañuelos blancos celebrando, y de visita. Hasta el día de hoy en el Levante hay gráficas con los 4 goles que yo le hice al Rayo, y ahí empecé, ya hice 26 o 29 goles en esa temporada.
¿Y en el Español?
Llego al Español con la mala suerte que en el Trofeo de la Línea, en un cuadrangular que se hacía, me fracturan el peine. Estuve como 2 meses sin jugar, hasta que me recuperé. Y cuando entro en Sarriá, el primer partido, que me ponen en el segundo tiempo, hice un gol. Hice 16 goles en 16 partidos. Y ahí me transformo también en un hombre importante del Español junto a Daniel Solsona, que era el Noi de Cataluña, le decía, que era el regalón del Español, era un número 8 que jugaba muy bien. Hice una buena dupla con él.
¿Te pudiste haber quedado más tiempo allá?
Sí. Yo tuve ofertas del Sevilla y del Gijón. Lo que pasa es que en esa época, Johan Cruyff me pidió a mí para el Barcelona, y con letra grande decía, Johan Cruyff, quiero a Caselli en el Barcelona. Y cuando yo pido hablar con, o sea, hablo con el presidente de Barcelona, me dice que hablo con Manuel Meller, que es el presidente del Español. Yo hablo con Manuel Meller, le digo, necesito precio por mi pase. ¿Dónde te vas? No te puedo decir. Y al final, como yo me manejaba solo y un poco ingenuo, le digo, Manuel, me quiere el Barcelona, no tienes precio. Sí, habíamos llegado tercero en la liga. Tercero en la liga, que nunca habían llegado. Semifinal de la Copa del Rey, goleador. No, me dijo, no te puedo vender. Y ahí jugó ese año y llega Heriberto Herrera, un técnico paraguayo, que tuve del primer día problema con él. Estaba el Gato Fernández, Ortiz Aquino, Roberto Sino y Juvencio Cero, 4 paraguayos en mi equipo. Y hablaba en guaraní. Y yo le digo, perdón, mister, habla en español. Y me dice, tú chilenito, quédate callado. ¿Qué? ¿Me tengo que quedar callado? Le digo, tal por cual. Y ahí tuve una pelea, me ponía, me sacaba medio tiempo y me sacaba. Y fue un año complicado. Y en ese final de año me quería Sevilla, me quería Gijón, pero recibí un llamado telefónico de allá en Barcelona, Gustavo Palacio. ¿Quién es Gustavo Palacio? Vamos al hotel donde estaba, me dice, yo soy el vicepresidente de Colo-Colo y te queremos porque Colo-Colo no gana nada en el 72, Colo-Colo está mal, te necesita. ¿Dónde hay que firmarle?
¿No la pensaste?
No. La María de Los Ángeles dijo, Mari, Colo-Colo. Colo-Colo lo más grande.
Ya, pero estaban en Barcelona.
Sí,
dentro de todo está. O sea, pero vaya no, que tenía esta pelea con el técnico, sí, estaba en España, en Europa.
Pero no me arrepiento. Yo vuelvo el año 79, campeón goleador, 80 campeón, vicecampeón goleador, 81 campeón goleador, 83 campeón. No me arrepiento de haber vuelto a Colo-Colo. Yo creo que por eso tengo el respeto de toda la gente colo-colina. O el cariño de toda la gente colo-colina. O sea, porque saben de mi historia.
Es indesmentible que tú eres el máximo ídolo de la historia de Colo-Colo. Y eso te lo ganaste
después de David Arellano.
Claro, sí.
Claro. No, todo el mundo lo repite, la mayoría de los niños hoy día que están estudiando en la universidad, que les doy alguna nota, dicen lo mismo, pero es un orgullo enorme, po. Imagínate la cantidad de jugadores, de figuras y de ídolos que han pasado por Colo-Colo.
Así ¿son tanto? Que,
sí, hay harto.
Si mucho. Tú tuvieras que elegir los 10 más grandes de la historia de Colo-Colo.
Imposible, porque son mucho más de 10.
¿Ya?
Desde la época de Selfate, de la época del Rata Roja, del Chino Aranda, de Cucor Mazábal, de los Robledo, que cambiaron. Después Jorge Toro, después Chamaco, después Chano Garrido, después Barti, Zamorano. Hay muchos ídolos en Colo-Colo. Muchísimo. Por eso es un orgullo tan grande que vayan elegido la leyenda el año pasado.
¿Eso qué significó para ti?
Significó un reconocimiento a la trayectoria, larga trayectoria de haber hecho las cosas lo mejor posible. y haberse entregado siempre. ¿No te acuerdas que una vez, jugando contra Católica, cuando me quedé chondo, yo jugué 2 minutos fracturado? Porque me pega la pata chondo, que fue sin intención, indudablemente. Yo, entre el médico, me agarra acá un dolor horrible, me dice, algo te pasa en la pierna, te diga, no, le digo, no voy a salir, porque hay córner a favor. Bueno, viene el córner, pivoteo, gol de nosotros, y lo salgo a gritar, y no pude más. De haber jugado 1 minuto con la pierna fracturada. Y eso la gente lo recuerda mucho, o sea, todo el esfuerzo, el sacrificio que hice, cuántas veces no jugué inyectado. Por ejemplo, antes tenía una dolencia y me dio la inyección. Por eso ahora tengo una rodilla, tengo me operaron de la rodilla y tengo...
Sí, me acuerdo que tú te hacías un tratamiento además con...
Con abeja.
Con abeja, sí. Pues.
Los primeros años me sirvió la abeja, bastante bien. Después ya las abejas no me servían. Después me inyectaron un líquido, no me acuerdo qué es lo que es. Un líquido amarillo fuerte con una aguja enorme y grande. Después no me hizo nada. Y al final ya me tuve que operar. Ya. Me tuve que operar y me puse una prótesis, una compartimental para poder soportar el dolor.
¿Tú dijiste hasta acá llego o María de los Ángeles te dijo caldo, ya está?
No, yo dije hasta aquí yo.
¿Pero lo habías conversado con ella?
Sí, claro, no. Con ella y con mi papá.
Ya.
Ya en el 85, yo me acuerdo, mira, como si fuera hoy día, yo, a pesar de que jugaba ya en Colo-Colo de la selección, iba a ir a Ferro Badminton, porque era 4 cuadras de mi casa. Ahí jugaba el Fifo Izaguirre, Carlos Contreras, Jaime Ramírez y Leonel Sánchez. 4 mundialistas. Les decían de todo, de todo. A esos ídolos de uno, siempre de niño, tercero en el Mundial del 62, el respeto enorme que yo tengo por ellos, siempre se los dije. Y dije yo, cuando, si llego a ser grande, voy a retirarme en lo alto de mi carrera. Y después de ganarle a Brasil, ¿qué más podía esperar con ese gol que estaba mencionando recientemente? ¿Qué más podía esperar de ganar a Brasil? Y el 1 de septiembre le ganamos a la U, con un reconocimiento de los jugadores de la U, de la hinchada de la U, de la directiva de la U y del cuerpo técnico de la U. Me entregaron un reconocimiento. Y ahí yo dije, no juego más. Me retiré en lo más alto. No quería dar pena como daban estos grandes ídolos. Y por eso yo creo que la historia cuenta que yo me retiré en lo más alto de mi carrera.
Estamos compartiendo junto al ídolo, a Carlos Caselli, acá en Vivo Vivo, la radio Vivo Vivo TV. Vamos a hacer la pausa y seguimos escuchando las grandes historias de Carlos Humberto Caselli, profesión ídolo.
Pero al fin logré marcar el gol, tomar el sol con mis 2 manos, corriendo tras el balón. Y en la galería, mirando, mirándome.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con 2 equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno, antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas Universidad de Chile, Universidad Católica. Mañana, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo, en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Ya estamos de regreso para seguir compartiendo este capítulo de Deportistas con Historia con el señor Carlos Humberto Caselli.
Garrido.
Garrido por madre, tiene toda la razón. Te voy a tocar un tema duro. María de Los Ángeles.
La matriarca de la familia, la capitana de mi equipo. Llevo 4 años, 1 mes y 1 día hoy, porque ayer se cumplieron el 22, el mes. No lo he podido superar. Todo el mundo me dice, sale adelante, pero no puedo. Fueron 50 años maravillosos, con una mujer increíble. Reitero, la matriarca de la familia, la capitana de mi equipo. 90% de mi carrera es gracias a ella, o fue gracias a ella. 90% de la educación de los hijos, porque sábado, domingo concentrado, martes viajando para jugar por Colo Colo la selección, copas. Es muy difícil poder sacarse la cabeza. Yo hasta el día de hoy, todas las mañanas me despierto pensando en ella, me acuesto pensando en ella. No ha sido fácil para nada. Es complicado, demasiado complicado para mí.
¿Dónde te has refugiado? ¿Dónde has encontrado un poquito de paz, de tranquilidad?
Yo te diría que la única vez que he sentido un poquito de alivio, estando en el café una vez, se me acercó un señor también canoso como yo. Me dice, don Carlos, ¿puedo dar un abrazo? Yo estaba muy mal, me paré, porque soy muy respetuoso de todos, por eso me gusta que sean respetuosos conmigo. Me dio un abrazo, se paró de mí, lo sentí y me dice, don Carlos, ¿ha pensado alguna vez si esto hubiese sido al revés? Y yo, ¿cómo al revés? Este dolor que usted tiene, ¿lo hubiese gustado para María de Los Ángeles? No, le digo, ¿cómo se le ocurre? Ahí está la respuesta. Me dijo, se dio media vuelta y se fue, nunca más lo vi. Y eso sí me dejó marcando huevo, porque ese dolor que yo siento hasta el día de hoy, no lo quisiera para ella, porque ella fue demasiado buena conmigo. Demasiado. Lo demás, como dicen los guasos, nadie me hace juicio. Nadie. Hoy día de la mañana llegó una señora con un librito a regalarme para que lo leyera. Me han regalado muchos libros, La vida y la muerte después de la vida, está en otra dimensión, está en otra galaxia. Lo único que sé es que uno nace y muere. Yo de verdad que respeto muchísimo todas las creencias y siempre digo, respeten la mía, que yo estoy... Si bien es cierto, ya no tengo el corazón tan negro, pero todavía lo tengo plomo, a pesar de los años que han pasado.
No quiero ser falto de respeto, pero te quiero compartir una pequeña historia. Mi padre, cuando fallece mi madre, decidió escribir una especie como de diario de vida. Mi madre fallece una semana antes de cumplir 69 años de un cáncer de páncreas, batalló 2 años. Y empezó a escribir un diario de vida. Y el día que falleció mi padre, encontramos este cuaderno. Y lo empezamos a leer. Y todos los días él le contaba a mi madre qué pasaba con los hijos, con los nietos, qué pasaba con él. Y en un momento le dice, lo único que quiero es estar pronto contigo, porque es una pena demasiado grande. Por eso es que te entiendo tan bien. Y cada vez que te he escuchado, y por eso te digo, no quiero que parezca una falta de respeto, me haces acordar de mi padre. Y entiendo claramente el proceso del dolor que estás viviendo, que es muy personal.
Sabes que cuando pasa todo esto, van mis hijos, yo quería que sacaran todo rápido, y encontramos unos cuadernos escritos por María Los Ángeles. Y ese cuaderno yo lo transformo en un libro. Y mandé a hacer 100 libros. Solamente para regalar entre los amigos y entre la familia. Porque mis hijos no quieren que se haga público. Y hay una historia increíble de cómo ella siempre fue tiradora para arriba, siempre. Cuenta nuestros viajes, nuestra historia, lo bien que lo pasamos, lo bien que vivimos. Son tantas cosas bonitas que yo lo sigo leyendo y más de alguna lágrima se me cae. Porque son todos tiradoras para arriba, tanto a los hijos como a los amigos, como a los nietos. Como ella nunca con palabras hizo saber por qué no quería que se tatuaran. Claro, ahora después ya algunos se han tatuado algunas cositas, ¿no? Alguna mariposa, algún infinito, cositas pequeñas, ¿no? Pero me hace mucho juicio, como dice Luguaz, lo que tú dijiste. Porque encontramos como cuatro o cinco cuadernos escritos por ella, que lo transformé en un libro. Y en base a eso yo también escribí el último libro que hice, que fue de poemas dedicado a ella. Que también lo vendo solamente yo, no lo vende nadie. A 10 lucas. Hoy día en la mañana vendí 10. Llegan unos chicos a comprarlo, porque yo quiero que me lo compren, echen las 10 lucas a la mochila, que tú ves que ando trayendo, lo abran y lean cualquier poema. Porque me hace recordar en esos poemas los momentos felices vividos con ella, que fueron eternos.
Tú todo este momento las has enaltecido y siempre las has enaltecido a María de los Ángeles. Tú decías la matriarca. ¿Te dejó con tarea la jefa? ¿Alguna tarea te dejó la jefa?
No lo sé.
Yo creo que sí lo sabe.
No lo sé.
¿No lo hablaste? ¿No te dijo Carlos, los nietos, los niños, tú?
O estaba tan nublado o tan cegado que nunca me di cuenta, porque en septiembre del 21... mis hijos ya sabían que María del Sánchez no tenía vuelta. Yo estaba tan cegado que yo siempre la vi igual. Siempre. Hasta ese fatídico 22 de febrero a las 7:22 de la mañana, cuando ella da su último suspiro. 3:04 de la mañana, yo le estaba haciendo cariño. Y me dice, vida, estoy cansada, no quiero más. Y a las 2 o 3 horas se va. Ahí yo recién me di cuenta que había partido. Recién. Nunca me di cuenta, nunca. A lo mejor me lo habló, a lo mejor no me lo dijo, pero la verdad es que no me di cuenta, no, nunca lo acepté. Buena esposa, buena amante, buena amiga, buena mamá, buena abuela. Sana, muy deportista. Mierda. Todavía yo salgo en las noches a la 1 o 2 de la mañana con mi cigarro y mi café y le hablo al aire. Y no tengo respuesta. Todos me dicen, oye, ¿pero has soñado con ella? No he soñado. Y a mis amigos católicos les digo, denme un poquito de su fe, que yo no la tengo. A mis amigos evangélicos les digan un poquito de su fe, que yo no la tengo. Pero es tan personal, tan personal, Pablo, que yo le digo, ok, respétenme, por favor. Me duele, puedo durar 1, 4, 5, 6, no sé cuánto tiempo durar.
Eso lo sabes tú solamente.
Mi corazón y mi mente algún día podrá volver a florecer, ¿no? No lo sé.
¿Qué te hace feliz hoy día, Carlos?
Feliz, nada. Tranquilo me deja ir a jugar con mis compañeros de la Universidad Padre 3 veces a la semana. Tranquilo me deja ir al estadio a ver jugar a Colo Colo. Tranquilo me deja ir a ver jugar a mi nieto en las divisiones inferiores. Tranquilo me deja, cuando me junto con un amigo, algún amigo o amiga, a conversar, a charlar. Tranquilo me deja tomar mi café, mi cigarro, leer el diario, hacer puzzle. Irme al living a poner música antigua y leer un libro. Eso me deja tranquilo.
¿Y el nieto cómo anda? ¿Tiene condiciones?
Tiene condiciones, pero tiene problemas en el apellido.
Pesa.
Desgraciadamente. Desgraciadamente. Una vez fuimos a jugar fuera de Santiago. Y la barra contraria decían, paren al 7, péguenle al 7, es muy rápido el 7. Terminó el primer tiempo. Yo me saco mi sombrero. Siempre, yo me pongo en un rincón que no me vean. Y me ve la barra adversaria y van todos corriendo. Don Carlos, una foto, don Carlos, una foto, don Carlos, selfie, foto, selfie, foto. Yo te decía que todo el mundo me respeta. Y me dicen, ¿qué anda? No, le digo, vengo del fútbol, el cadete. ¿Y a quién viene? No, le digo, mi nieto del 7. Parte el segundo tiempo. 7, juez, porque tengo el escasez, le digo. Típico chileno. Le va a costar más, pero puede llegar. Puede. No digo que va a llegar, pero sí puede.
Pero si él tiene las ganas.
Sí, tiene las ganas, tiene el deseo profesional 100%. Terminó cuarto medio, pero él sabe que tiene que estudiar algo más. Uh-huh. Unas horas de... Que tiene, normalmente los chicos cadetes tienen 2 horas libres. Si bien es cierto, entrenan todas las mañanas y algunas veces las tardes. Tienen 2 horas libres para estudiar inglés, para estudiar algo. Cualquiera. Hoy día las universidades son tantas que te dan muchas variantes para poder estudiar. O que estudie locución, algo que le permita cuando enfrenta a la prensa tener más conocimiento de la respuesta.
Contemos la historia el día que fuiste a La Moneda de la corbata roja. Por lo cual 73, ¿no es cierto?
No.
¿Cuál fue esa? ¿O antes de irse a España fue? Cuando estaba el general.
No, la corbata roja fue...
Cuando el general Pinochet dijo, no, corbata roja no, y usted fue con corbata roja.
Eso fue de vuelta ya.
¿De vuelta?
De vuelta, fue cuando llegamos a la final de la Copa América.
Con la 79.
79, claro. Pero lo que pasa es que mi vestimenta, a mí me vestía María Los Ángeles. Voy con poca corbata roja y el general me dice, le voy a cortar la corbata roja. Y así, sí.
¿Te dijo eso?
Sí, y luego me la voy a cortar, que en mi casa tengo más. Y me dice, usted sabe que yo lo puedo mandar a cortar todas las corbatas rojas. Yo le digo, mis puertas están abiertas para todo el mundo, puedo ir a cortarlas, pero mi corazón sigue siendo rojo. Y se cagó la risa. Esa fue la historia.
Ya, pero había que tener huevos para enfrentarlo, ¿no, hombre?
Claro. Claro, pero fíjate que yo siempre hablo conmigo, ¿eh? Siempre me busco para hablar. Yo en ese aspecto no tengo nada que decir, nada. Inclusive una vez un general en retiro me dijo que los domingos él hablaba de mí, por mi consecuencia. Qué raro, le decía. No, porque tú siempre hablaste con tu verdad, que no es la verdad, con tu verdad, pero nunca incitaste a la violencia, nunca te vieron con armas, nunca te vieron con una bomba Molotov. Yo he sido pacifista toda mi vida. Toda mi vida yo le tengo un horror terrible a la dictadura y a la guerra. No entiendo, no lo puedo entender. A mis 75 años todavía no puedo entender por qué existe la guerra. Bueno, hay gallos locos que existen la guerra. La incitan y matan gente y matan niños y las bombas caen sobre los colegios, sobre los hospitales. Tienen que ser gallos locos para hacer eso, hermano. No hay otra forma de pensar.
¿Te sigue emocionando el fútbol?
Poco, fíjate. Me emociona menos a pesar de que me gusta, sí. Me encanta el fútbol. Pero me emociona menos porque ya hay tantos referentes en los equipos. Hoy día al año, 2 años se quieren ir, ya no duran más. No hay tipos que duran 4, 5, 6 años como era antes. No digo que mejor o peor.
Sí.
Pero ya no es, ya uno no va. Antes uno decía, voy a ver a Fuyú, voy a ver a Gallardo, voy a ver a Pedro Araya, voy a ver a Honorino Landa. Hoy día ya dice, ¿quién voy a ver? Antes, hace un poco de tiempo atrás, ibas a ver a Alexis, iba a ver a Valdivia, iba a ver a Chupete Suazo, a Matías Fernández, al Matador Sala, a Iván Zamorano, pero ahora tú, ¿a quién vas a ver? Vas a ver fútbol, porque no hay grandes referentes, a Paredes. Hoy día ya no hay tantos referentes, ya que uno diga, ¿a quién puedo ir a ver? Nosotros con mi padre, nos íbamos a Santa Laura y veíamos a Noreno Holanda. Y después de ahí nos pasábamos al lado de Independencia, cuando Católica era ahí abajo. Claro. A ver a Julio Gallardo, con Tobar, con Beta, con Fuyú, con el Guatón Laude, que era muy simpático. Ibas a ver gente, cuando íbamos a Ferrito, íbamos a ver a Raúl Coloma, a Carlos Carmona, un central que hacía goles de tiro libre, a Huerta Faila, a Villegas. Siempre había algún referente. Cuando iba a Calera, el Pata Bendita, o el Mago Saavedra, que también era puntero. Rómulo Beta de Everton, siempre había algún referente que tú querías ir a ver para aprender. Hoy día dice, ¿a quién voy a ver? ¿A quién? Ese es el problema que hay.
¿Hubiese dirigido la selección chilena?
¿Cómo?
¿Hubiese dirigido la selección chilena?
No.
Si te hubiesen dicho un día, Carlos,
no.
La selección chilena
ni para usted. Ni selección, ni Colo Colo, ningún equipo. No me gusta ser técnico. Nunca me gustó.
¿Pero te ofrecieron más de alguna vez?
No.
¿Nunca te ofrecieron?
No, yo hice los cursos, pero nunca me ofrecieron, nunca lo hubiese aceptado tampoco.
O sea, ni siquiera Colo Colo un día te dijo,
No, ¿No te tinca,
no te interesa?
No. No, es que tampoco lo voy a aceptar.
Ya.
El año, yo estaba en tercera universidad y me tocó dirigir la selección de físico. Y en el equipo A salí vicecampeón y en el equipo B salí campeón. Claro que el físico en esa época mandaba, todo, el físico, el fútbol, toda la cuestión. Pero ahí me di cuenta que yo no servía para técnico. No sirvo. No sirvo, no me gusta y no lo deseo.
¿Pero por qué no sirves?
Porque no me gusta. Me gusta enseñar a cadete, me encanta. Y enseñar a los chicos, y entregarle un poco el conocimiento que uno tiene, pero en cadete porque es diferente. No, no, nunca. Nunca hubiese aceptado ser técnico de un equipo. No, nunca me gustó. Nunca me llamó la atención. Y el Zorro Álamo me decía que yo tenía pasta. Don Lucho le decía, no, si yo no voy a ser técnico. Yo voy a ser profesor de educación física, le decía, pensaba en los niños, para hacer clase. Pero después me di cuenta que si haciendo clase, voy a ganar ni uno.
¿Pero por qué Carlos Caselli no está enseñándole a los niños en un club? Precisamente, defina así, perfílese así, así se hace un control, ojo con esto otro.
Hay varios chicos que se han acercado a los cuales yo les deseo, pero piola, no me gusta hacerlo público, ¿sí? Porque es muy privado. Hay varios chicos que, pero uno especial. Una vez un chico en Colo Colo tenía 14 años. Le dije, vente los lunes, en la tarde, 3 de la tarde, que no hay nadie, tráete 2 balones, 4 camisetas. Y le empecé a enseñar los secretos del fútbol. Fue 4 lunes. Después desapareció. Pasó el tiempo, un par de años, y un día me va a saludar. Me dice, hola tío, ¿cómo estás? Le digo, ¿por qué no fuiste más? Me dice, porque el técnico me dijo que yo no podía entrar con usted. Y le digo, no, me estás mintiendo, no, me dijo. Y ahí dije, no, váyanse toda la calle. Hay unos celos y una envidia muy grande. Y en vez de aprovechar, porque uno no. Yo, por ejemplo, yo no hablo de mí lo que yo hacía. No, yo hablo cómo se puede desarrollar un futbolista. Claro. Como Elías también podría decir, oye, ¿cómo? Porque yo escucho mucho a Elías, o lo escuchaba, yo hace tiempo que no hablo con él. Cómo él era en el área, cuando él decía, el área es mi casa, entra quien yo quiero. Entonces sí, uno puede entregar conocimiento. No decir, yo hacía esto, porque no lo van a hacer, o no van a poder hacerlo. Pero sí entregar conocimiento. Una de las cosas que siempre, un chico de Unión, de Palestino, no es algo, me he juntado con ellos y les he explicado. Lo primero que le digo, cuerpo caliente, mente fría en el área. Normalmente el defensa se tira. Siempre hay que amagar, pasárselo. ¿Y dónde está la posición del arquero? ¿Dónde pegarle al arco? ¿Dónde hacerle un globito? ¿Dónde pasarse al arquero? Porque hay etapas del arquero donde te cubre todo el ángulo. Hay etapas donde no te cubre ningún ángulo. O sea, hay varios detalles. Yo tengo un gran jugador chileno que trabajamos con él en Pinto Durán, pero nunca lo voy a decir porque él tampoco lo tiene que decir. Fue un gran delantero chileno. Y cuando lo veo me dice, gracias. Nada más. Pero son cosas que yo lo hago privadamente. Me gusta trabajar con los chicos, entregarles algún conocimiento.
¿Y sientes que te escuchan?
Algunos sí, algunos sí, otros no.
¿Cómo la hay una diferencia entre oír y escuchar?
Claro, hay una gran diferencia. Hay algunos que sí te hacen caso, otros que después de un tiempo ya no quieren ir más porque ya se creen y no han ganado nada.
¿Y a tu nieto le das también?
Sí.
¿Le dice algunas cosas?
Sí, muchas.
Ya.
A él, a Justin Cueva, al Chico Martínez, al Bruno Central, que le hablo de Elías Figueroa. Siempre los chicos que se acercan, cuando se acercan a mí, yo les hablo y les pido que vayan a trabajar conmigo.
Elías, el más grande, sin discusión.
Lejos.
Sin discusión.
No, no hay discusión. No hay discusión. Los años 70, 80, ¿te acuerdas que habían selecciones sudamericanas?
Sí, sí, sí.
Los dos chilenos eran Elías y yo. De Argentina eran 2 o 3 grandes nombres. Te nombro a Guachini, por nombrarte alguno. De Uruguay, Rolfo Rodríguez, Santilli, el goleador, ya no me acuerdo que estuvo en Colo Colo.
Morena.
Morena. De Perú era el Nene Cubilla, Velázquez, Duarte. De Brasil, Rivelino, Carlos Alberto, Dunga. A ese nivel. ¿Tú sabes quién es el capitán de esa selección elegido por nosotros? Elías Figueroa. 3 veces campeón.
El mejor de América.
El mejor de América 3 veces. Elías por Sudamérica, Beckenbauer por Europa. Mírate los nombres que estoy dando. Para mí siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, ¿no? Otro, claro, hay diferentes generaciones. Hoy día dicen Vidal. Sí, Vidal también. Vidal está casi al nivel de Elías. Pero para mí Elías es el más grande.
El más grande de todos.
Sí. Sí.
Yo suscribo, me sumo.
Sí.
No vi jugar mucho a Elías, vi la parte final.
No,
pero cuando uno sale y hablan de Elías Figueroa en Brasil, en Uruguay, en cualquier parte del mundo.
No, y en Argentina, y en Uruguay, en Brasil, en Perú, en todos lados. No, donde uno vaya, un caballero respetado, respetuoso. Para mí Elías es el más grande, sí, lo he hecho siempre. Lo voy a mantener hasta que me muera.
¿Tu grande amigo en el fútbol?
Mi grande amigo en el fútbol antiguo, yo te diría que está el Loco Páez. Bueno, ya los otros que ya se han ido, ya el Gringo Neff, después Chano Garrido, Raúl Ormeño, de los pocos amigos que van quedando, porque la mayoría ya no están, ya se murieron, ya están en otro mundo ya. Pero pocos, pero buenos amigos. He conocido muchos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando voy a ver Caete, que se acerca a Ponte Domingo Serás a hablar conmigo, el Choro Roble, y se acercan a conversar, a dialogar. Y los técnicos de Caete también se acercan. Cuando vamos a Rancagua, un argentino, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre de un jugador chileno, que también se acerca a conversar. Esta es una de las grandes tallas, o broma. Yo siempre me pongo en un rinconcito, y donde voy me atienden muy bien, muy bien. Entonces, en el centro de la cancha, donde hay una caseta, ahí me siento tranquilito, y va este argentino a hablar conmigo. Y me dice, ¿cuándo voy a llevar a mi neto a Rancagua? No, le digo, déjalo. Y Franco está en la banca. Segundo tiempo lo cambia. Me dice, no, voy a entrar a mi neto. Y se va a hablar con los técnicos. Es decir, le tengan cuidado, y a los 5 minutos, gol de Franco. Y vuelve mi chef y le dijo, este hijo de puta que tuvieron con Franco, que le iba a hacer el gol. Son lindas anécdotas, ¿no? Y donde voy, los chicos de Caete, los técnicos, todos se acercan a saludarme, a conversar, a llevarme un café o algo para comer. No, increíble.
¿Tu tesoro más preciado que...?
En Coquimbo, por ejemplo, me trataron muy bien, me llevaron a conocer el complejo deportivo.
¡Qué hermoso!
Hermoso. El otro día fui a una semana a Serena con mi grupo de amigos. Se enteró el técnico, el presidente de la Serena, y me mandó invitaciones para que fuera con mi amigo. Nos invitó a almorzar a ver Hugo Castañeda. Estuvimos almorzando en la casa de él, nos atendieron la raja muy bien él, su señora. Después fue un jugador de padre y llegó Lucho Murria con nosotros, y lo pasamos muy bien. Por eso digo que hay un respeto y un cariño de la gente donde voy, increíble.
¿Tu tesoro más preciado? Me refiero a una camiseta, un recuerdo del fútbol que tengas. El más preciado. ¿Guardaste camiseta?
Tengo 124 camisetas, de los cuales hay 20 que tengo enmarcadas. Tengo enmarcada de Colo Colo, de la selección. La primera camiseta que yo usé por la selección la tengo enmarcada, era Deporte Abu Zadba. ¿Y sabéis por qué me la robé y la guardé? Porque esa camiseta la usó Honorino Holanda. Y tú sabéis que Honorino Holanda era uno de mis referentes, Honorino Holanda y Mario Moreno. Y la guardé, me la robé, la guardé y la enmarqué. Tengo la 9 de Brasil enmarcada, de Argentina enmarcada, de Uruguay enmarcada, de Barcelona enmarcada, del Levante, del Español, del Cosmos, de Barcelona, de Guayaquil. Tengo la camiseta que cambié con Brooklyn cuando fuimos a jugar a Rusia.
Con Alex Brooklyn.
La cambié con él, la tengo enmarcada también.
Carlos, se nos pasó el tiempo volando. Agradecerte una vez más, como siempre.
¿Terminamos?
Pues hemos estado horas más conversando. Nada, ¿qué te puedo decir? Gracias por todo lo que nos has regalado a nivel del fútbol y a nivel de la vida personal.
Siempre es importante ser un periodista antiguo, conversar, dialogar, contar anécdotas, contar historias. Porque siempre digo, como este no es un país lector y no es un país deportivo, a algunos no les gusta, porque somos deportivos ahora que los chicos de 20 salieron campeones. Pero antes, ¿quién se acordaba? Que estaban los chicos sub-20 jugando esta copa, nadie. Somos campeones cuando el Nico Mazú con Fernando González salen campeones y todos quieren jugar tenis, pero ya fueron campeones antes, con el esfuerzo de su propia gente, ¿no? Ir a comprar un libro en este país te vale carísimo. Vaya a Argentina y te encontré el libro a 2 lucas, ¿no? Por eso es bueno charlar y conversar un rato. Siempre es agradable.
Querido Carlos,
estimado,
que te vaya muy bien.
Igual, que vaya.
Gracias
muy
por
bien.
Todo.
Chao, chao.
Tremendo capítulo junto al señor Carlos Humberto Caselli en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Deportistas con historias. Nos reencontramos la próxima semana.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bío Bío Deportes. Hoy Desde las 3 de la tarde sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas Universidad de Chile, Universidad Católica. Mañana, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esterroa Rebolledo, juega Universidad de Concepción.